Hola, Shavua Tov, muy buena semana para todos. Esto es Viviendo en Comunidad, el espacio que compartimos semanalmente justamente para repasar juntos todo lo que fue ocurriendo a lo largo de esta semana que acaba de finalizar aquí en Radio High en materia de contenidos periodísticos, por supuesto, referentes, opiniones, declaraciones, polémicas y los temas centrales. Hoy casi, pero monopolizado el tema en lo que fue y las repercusiones de lo que fue esta reciente visita del Papa Francisco a Israel y el Medio Oriente. Desde distintos aspectos, la opinión de rabinos, la opinión de pares de quien fuera el arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, don Jorge Mario Bergoglio, hoy el Papa Francisco, la mirada también desde el Islam. Un lindo collage este que hemos de alguna manera seleccionado para compartir en el día de hoy con cada uno de ustedes y por supuesto con la mirada desde Israel, con los que fueron protagonistas de esta visita del Papa. Por allí pasará gran parte de nuestro programa, que también tendrá música, como siempre, y también una alusión a un hecho saliente que se dio en su segunda edición aquí en la ciudad de Buenos Aires, una marcha de las antorchas recordando la Shoah y este vínculo tan particular entre jóvenes que marcharon y los sobrevivientes que, gracias a Dios, todavía están con vida y lúcidos. Por supuesto, mi nombre es Saúl Osberger. Es un gusto, como siempre, estar con cada uno de ustedes donde quiera que estén en el mundo, a ese que llegamos a través del www.radiohigh.com.ar. Ausente con aviso, la querida Marta Herskovich, directora de Relaciones Institucionales. Claro que está el querido Daniel Saavedra en la producción ejecutiva, grabación, edición y tantas cosas más. En la coordinación de contenidos, Dani Zaltzman. En la selección del material periodístico, Natalie Toy. Dicho esto, entonces, Daniel, nos ponemos en marcha. Esto es Viviendo en Comunidad, desde Buenos Aires, Argentina, y hacia todo el mundo. Y así comienza. Y como les anticipaba, amigos, el Viviendo en Comunidad de hoy, un hecho destacado, por cierto, con antecedentes, pero no de este nivel o a este nivel de repercusión. El Papa que llegó justamente en el inicio de su visita al Medio Oriente en un helicóptero militar jordano procedente de Belén, en territorio palestino, y fue recibido por el presidente de Israel, Shimon Peres, y el primer ministro Benjamin Netanyahu, entre otros dirigentes de los tres poderes, del ejército, de la fuerza de seguridad, todo protocolar, como manda, porque en definitiva el Papa Francisco es, autoridad de otro Estado, el Estado Vaticano. Durante su discurso ante las autoridades israelíes, el Papa hizo un llamado a la paz. Decía, entre otras cosas, Francisco, Jerusalén significa ciudad de la paz. Así lo quiso Dios, pero lamentablemente está atormentada por conflictos. Es urgente la necesidad de la paz. Por eso deben multiplicarse los esfuerzos para una resolución justa de los conflictos. Yo les ruego a todas las autoridades que no dejen nada por hacer para buscar soluciones justas para que israelíes y palestinos puedan vivir en paz. Parte de este discurso que se desprendía focalizado en él, no dejen de buscar alternativas más allá de este momento de encierro bastante, bastante laberíntico, sin salida. Quien fuera su íntimo colaborador en el Arzobispado de Buenos Aires, el padre Guillermo Marcó, dialogó aquí con Radio High y se expresó justamente con respecto a esta capacidad del Papa Francisco para unir voluntades. A propósito de las cosas que consigue el Papa Francisco, esto decía alguien que lo conoce y mucho, se llama Guillermo Marcó.
Lo que consigue Francisco lo consigue desde ese lugar, desde el lugar de la fraternidad, de la hermandad. Él decía, vivir sin paz es una tragedia, ¿no? Y creo que los pueblos están de acuerdo en eso. Es importante, me parece, que no cerrar el camino a la esperanza de que es posible, por más que sea dificultoso, es posible llegar a acuerdos que permitan, convivir en paz, ¿no?
Y seguía diciéndonos el padre Guillermo marcó en este caso a propósito de esta actitud que dicen que fue espontánea del Papa Francisco. Algunos dicen que no fue tan espontánea, pero no viene al caso, al detenerse a rezar frente al muro que separa a Israel de la autoridad de Palestina. Recordemos, dicho sea de paso, que ese muro separa a Israel más que de la autoridad palestina de los terroristas de la autoridad palestina. ¿Se entiende al respecto? Esto opinaba el ex vocero del arzobispado de la ciudad de Buenos Aires.
Pararse a rezar, digamos, puede interpretarse de un lado o del otro. Es pararse a rezar frente a algo que divide. Y que divide quizás ahora en forma necesaria, porque digamos también es verdad que lo decía hoy lo leía por lo menos en el diario, decía el rabino Seni que, bueno, mientras había violencia, también es verdad que disminuyeron los atentados, pero también es verdad que los muros dividen. Y justamente me parece que el deseo de los pueblos de permanecer y vivir en paz es lo que tiene que ir como haciendo desaparecer las fronteras. Digamos, el día que haya deseo de convivir en paz, bueno, digamos, no serán necesarias las paredes, ¿no? Entonces, creo que, por otro lado, hoy ir a poner una ofrenda floral en la tumba de la persona que fue el inspirador del movimiento sionista y de la creación del Estado de Israel, es un gesto de equilibrio. A mí me parece que lo que intentó hacer Heller es, bueno, que no tiene un interés comprometido con nadie en particular, sino un deseo de que todos lleguen a un acuerdo.
Y por supuesto, pasando a la mirada israelí de esta visita histórica del Papa, estaba el diálogo, el contacto con Lior Hayat. Lior Hayat, quien es el consejero de la Cancillería israelí para América Latina, pero en este caso en su rol de encargado de prensa durante la visita del Papa. En cuanto a las diversas miradas que tuvo esta visita del Papa al Medio Oriente, escuchemos lo que dice justamente aquí en Hay Lior Hayat.
Los palestinos tenían una manera muy política de ver la visita, nosotros una manera más bilateral entre Israel y el Estado Vaticano, y en el mundo lo vieron con ojos religiosos. Esa visita tenía una importancia religiosa muy fuerte para los cristianos, con el encuentro entre el Papa y el Patriarca de Constantinopla, que es un encuentro nada más, nada menos que histórico.
Con respecto a la propuesta de Francisco para un encuentro en el Vaticano del presidente Pérez y el líder palestino Abu Mazen, ponderó Lior Hayat la iniciativa superadora del estancamiento actual del proceso. Es más, lo ponía casi al Papa como mediador en este momento turbulento.
Por primera vez el Vaticano lleva un rol activo a través del Papa en las negociaciones entre Israel y los palestinos. Muchas veces se veía la manera de ver la religión en esa zona era como una manera de separación. Creo que es por primera vez que la religión juega un rol de puente entre los pueblos, y ojalá que sea que termina en una manera positiva y en un regreso al camino de la paz.
Corta visita, por cierto, la del Papa en Israel, específicamente 30 horas. Sin embargo, los gestos y los símbolos de esta visita que hablan por sí mismos. En este caso, los lugares que eligió para estar. Por ejemplo, estuvo justamente colocando una ofrenda floral en la tumba del visionario del sionismo, Binyamin Zeev Herzl. Estuvo también en Yad Vashem, el Museo Recordatorio de la Shoah. Una suerte de adhesión en la interpretación a la causa sionista y al derecho de Israel a existir y defenderse frente a los peligros externos. A eso también hacía referencia Lior Hayat, aquí en Radio Hay.
Sí. Del otro lado podemos hablar de una visita de eventos políticos bilaterales entre el Estado del Vaticano y el Estado de Israel, como es el encuentro, el evento en la presidencia del presidente Pérez, el encuentro con el primer ministro Benjamín Netanyahu, la visita a la tumba de Herzl en el monte Herzl en Jerusalén, y también hay por lo menos un evento especial para mí, que es un evento que es un puente entre la religión cristiana y el judaísmo, que es la visita al Muro de las Lamentaciones, que representa todo para el pueblo judío. Es un lugar santo para todos.
Pero claro, en definitiva, Lior Hayat, en el final del diálogo con él, lo que destacaba es, no nos olvidemos, esta visita del Papa también tiene un mensaje hacia la comunidad cristiana mundial.
Creo que el mensaje que manda el Papa desde Israel a los millones de creyentes cristianos es que Israel es un lugar libre para todos y que es una invitación para millones de turistas cristianos de visitar a Israel y practicar su religión en esta ciudad increíble para tantos y santa para tantos, que es Jerusalén.
Y nos queda mucho para seguir compartiendo en el, bueno, en los días posteriores a lo que significó esta visita histórica del Papa Francisco a Israel y el Medio Oriente. Pero llega el momento de la música, música alusiva a este programa, en el espíritu de la paz y de la armonía entre todos los seres humanos que habitan esta tierra. Canción de paz, Shir La Shalom, en esta versión de Gaby Berlin. La disfrutamos y enseguidita mucho más. Viviendo en comunidad.
Shiru labanim, shiru laolim, shiru 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 shir. Ki hashalom hu hatikva, ki hashalom hu hashalva. Shuv yesh atid, shuv yesh tikva. O eretz li ahava. Ki hashalom. Hashir ki hashalom hu hatikva, ki hashalom hu hashalva. Shuv yesh atid, shuv yesh tikva. Shiri shir la ahava, ki hashalom hu hatikva, ki hashalom hu hashalva. Shuv yesh atid, shuv yesh tikva. Shalom, hu hatikva, ki hashalom, hu hashalva.
Y tras la música, amigos de Radio High, en Argentina y en el mundo, volvemos a la continuidad de lo que marcaba parte del material seleccionado de nuestra última semana periodística aquí. Y en este caso, teníamos oportunidad de hablar con uno de los que pidió expresamente el Papa Francisco que lo acompañara en este viaje. Uno era el rabino Abraham Skorka, amigo del actual Papa, desde su época todavía como arzobispo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Tenían un programa de televisión en conjunto, escribieron un libro juntos también. Y por supuesto también el Papa pidió que junto a este líder judío, rabino judío, haya también un par del mundo musulmán. Y en este caso es el ex secretario general del Centro Islámico de la Argentina, hoy el titular del Instituto de Intercambio Religioso, uno de sus creadores, junto al rabino Daniel Goldman, me refiero a Omar Abud. Con él hablábamos y claro, esa foto que recorrió el mundo, una verdadera postal de lo que es posible. Tal vez todavía una postal argentina, pero que se quiere exportar y tal vez hasta transmitir al mundo todo. El abrazo del Papa Francisco con el rabino Skorka y con Omar Abud allí, al ladito del lugar más sagrado para el pueblo de Israel, el Kotel Hamaaraví. Omar Abud, con él hablábamos de esta manera, aquí en Radio High.
La ciudad de Jerusalén, ¿no es cierto?, tiene un tipo de carga y de emotividad, ¿no es cierto?, y de sacralidad especial, que de alguna manera le pone el marco ideal para este tipo de iniciativa. Y aparte porque el Papa había visitado antes de ir al muro, ¿no es cierto?, que eso no sé si se ha mencionado o está en los diarios, visitó la explanada y la mezquita.
Sí.
Entonces fue todo un recorrido, ¿no es cierto?, que tuvo ese ámbito de culminación y que es un testimonio, que es un símbolo para estos tiempos.
Y claro, que le preguntaba a Omar Abud en definitiva era qué sintió en el momento de abrazarse al Papa y al rabino Skorka en ese lugar y en ese instante. Abud ponderó justamente ese momento del abrazo, dándole sentido a una oportunidad para la paz expresada desde el afecto y respeto mutuo.
El mensaje es un se puede, ¿no es cierto? Existe la posibilidad, ¿no es cierto? Tiene que nacer afecto, o sea, tiene que haber libertad, igualdad y fraternidad en ese orden, ¿correcto? Tiene que haber todo aquello que tiene que ver con la cultura del encuentro que plantea el Papa Francisco, que incluye la justicia social, los derechos humanos, las libertades de expresión, la justicia común, los grados de inclusión, todo eso son definiciones o, si se quiere, componentes específicos de lo que implica la palabra o el concepto de paz.
Pero volvemos al mundo judío y en este caso otro rabino que acompañó al Papa Francisco en esta visita, el rabino Isaac Zaka, el gran rabino de la comunidad de Asisba, el templo de la calle Camargo, participó de este encuentro y destacó la importancia de la visita ahora para el judaísmo. Esto es lo que decía el rabino Isaac Zaka aquí en Radio High.
Bueno, el objetivo del encuentro que respecta al judaísmo, porque en realidad la visita del Papa responde también a un asunto católico puntualmente, que es entre un encuentro entre la Iglesia Ortodoxa Católica y la cristiana y la Iglesia Católica. Eso para ellos tiene su significado importante, ese encuentro. Pero por lo que respecta a nosotros como judíos, como una especie de mensaje a los feligreses de cada sociedad, que si los líderes del mundo, los grandes rabinos de Israel y de Papa se encuentran, se saludan, se hablan, dialogan, entonces eso genera ya un ejemplo en las ciudadanías de cada religión a un mensaje de paz, de convivencia, de respeto uno al otro, de dejar al otro practicar su religión, esto que ayuda a combatir el antisemitismo, el racismo, la discriminación. Ese es el objetivo de todos estos tipos de encuentros, el más pragmático y el más inmediato que se genera a lo largo del tiempo.
Y continuaba diciendo el rabino Isaac Saka, a propósito del cristianismo, decía algo así como que, ojo que el cristianismo de hoy es muy diferente al anterior. Así lo expresaba en Radio High.
El cristianismo hoy no es el cristianismo de antes, es un cristianismo que evolucionó, que progresó, que empezó a analizar distintas cosas, empezó a respetar el judaísmo, a transformarlo como su religión madre y hermanos mayores. Eso es un progreso, y está ya escrito eso en el Rambam, que las naciones, a la luz de la revelación de Dios al pueblo de Israel, todas van a ir progresando, y esto es una religión que está progresando, y tenemos que también nosotros aplaudir y apoyar el progreso de las naciones y de su trato hacia el pueblo de Israel. No guardar rencores a personas que no hicieron nada y que están haciendo y pueden hacer más para que los judíos y todos los seres humanos vivamos en paz en el mundo.
Pero en esta secuencia de testimonios alrededor de la visita histórica del Papa a Israel y el Medio Oriente, volvíamos a Israel para hablar, en este caso, con quien fuera titular del Consejo de Poblados de Judea y Samaria, Dani Dayan, que, a propósito de la visita del Papa, destacó la ofrenda floral en la tumba de Herzl, la visita al Muro Occidental, al Museo de la Shoah Yad Vashem y la reunión también con los referentes de Israel y la autoridad palestina. Dani Dayan, sin embargo, claro, no mezclemos, decía. Una cosa es destacar esta visita del Papa y la otra creer que con esto le vamos a poner fin al conflicto. Decía concretamente Dani Dayan, lo que bloquea el camino de paz es la intransigencia palestina. A propósito del impacto y la repercusión de la visita papal en la opinión pública israelí, Dani Dayan esto nos decía.
No, yo creo que el Papa Francisco conquistó los corazones de los israelíes realmente con su carácter, con su sonrisa, con su humildad. Sí, logró a conquistar también los corazones del pueblo israelí.
Y Dani Dayan, con él seguíamos dialogando porque precisaba y focalizaba en este caso el énfasis en que, bueno, este paso rápido pero significativo de Francisco por Israel tuvo un punto clave en el mensaje al mundo acerca del derecho a Israel a su existencia como Estado judío. Le preguntábamos, ¿cuál considera Dani Dayan que fue el momento más importante de la visita del Papa?
Yo creo que el momento más importante de un punto de vista ideológico y quizá aún de un punto de vista teológico fue la visita del Papa Francisco, la ofrenda floral a la tumba del visionario, del fundador del sionismo, Benjamin Zeev Herzl. Creo que fue el primer papa que lo hizo. Sus antecesores, pese que se les sugirió hacerlo, lo negaron. Y el hecho que el Papa Francisco, como la máxima autoridad católica, viene a la tumba del precursor del sionismo, del visionario de la soberanía judía en Eretz Israel, tiene un significado histórico para mí que va a ser recordado por generaciones. Creo que es la primera vez que un papa lo hace y su significado es mucho mayor a lo que se ve por primera vez.
Y era el mismo Dani Dayan, ya casi llegando al final de esta conversación, cuando destacaba que de alguna manera renueva el reconocimiento del Vaticano hacia Israel.
Hasta hoy en día, en realidad diría que hasta este momento en el cual el Papa Francisco puso la ofrenda floral en la tumba de Theodor Herzl, de Benjamin Zeev Herzl, en muchas instancias el reconocimiento del Vaticano al Estado de Israel era de facto. Ahora, en este momento, con esta ofrenda floral, tomó una profundidad que no existía hasta ahora.
Y claro que nos quedamos con esa primera convocatoria del Papa Francisco cuando invita a Mahmoud Abbas y a Shimon Peres a rezar juntos en el Vaticano. Algunos dicen que se están ultimando detalles para concretar ese encuentro. Pero le preguntábamos a Dani Dayan, ¿cuál puede ser el efecto de esa convocatoria? ¿Puede realmente esto abrir un nuevo camino hacia la paz?
No, la verdad que no lo creo. Pese a la mucha buena voluntad del Papa y también, por supuesto, del gobierno de Israel, yo creo que lo que bloquea el camino a la paz es la intransigencia palestina, el hecho que ellos se niegan a reconocer lo más básico, que el pueblo judío tiene un derecho a una patria en esta tierra, y por lo tanto creo que siempre rezar y rogar, como el Papa sugirió que se haga en el Vaticano junto con el presidente Peres y Mahmoud Abbas, no puede causar daño, pero tengo muchas dudas si esto es lo que va a abrir el camino a la paz.
Hasta aquí, amigos de Radio Jai en todo el mundo, esta suerte de reseña de lo que fue la visita del Papa Francisco a Israel y el Medio Oriente. Créanme, como siempre les digo, y hoy un poco más, dejamos muchísimo material afuera porque uno debe respetar también los tiempos y la dinámica, por sobre todo, de los tiempos de radio. Pero para cerrar, y me parece un lindo mensaje, en definitiva, este Papa que tanto aboga por erradicar el antisemitismo, que destaca a los judíos como los hermanos mayores, que dijo muy claramente en reiteradas ocasiones, aquel cristiano que es antisemita, pues no puede ser cristiano. Y llegaba el momento de hablar con una sobreviviente, la señora Hanka Schmott. Fue una de las oradoras en el evento de la juventud conocido como Antorchas por la Shoah. Esta marcha que en su segunda edición tuvo a muchos jóvenes llegando justamente a destino y en ese destino encontrándose con sobrevivientes. Entre esos sobrevivientes, Hanka Schmott. Con ella hablábamos y una mezcla entre el recuerdo emocionado podía recordar ella su paso por el campo de exterminio de Auschwitz.
En Auschwitz estuvimos parados 2 días y 2 noches. Así había tanta gente que queman el crematorio. Sí. Y Dios, tenemos un Dios grande, nos mandó, que nos eligieron 500 chicas y fuimos llevados al Nuken Berlin, ahí la fábrica de municiones, y ahí trabajamos.
Sin embargo, en esta memoria tan lúcida y vital, hay cosas, dice Hanka Schmott, que a los chicos, en este momento de su vida, preferí no contarles.
Lo dije que la verdad no pudo hacer un speech muy fuerte, porque ahí había chicos. ¿Sabe? Es muy doloroso hablar de todo lo que uno pasó y que uno vio con sus propios ojos. Porque la verdad no lo puede decir que nos sacaron de los pisos en Auschwitz, porque una chica de 21 años escapó y nos sacaron a la madrugada de las camas para ver cómo lo agarraron y lo colgaron. A los chicos no se puede contar estas cosas.
Pero claro, Hanka no fue cautivando con su relato. Más de 80 años tiene esta mujer ya. Dios la conserve con esa lucidez y esta vida hasta los 120 años. Pero decía justamente, le preguntábamos, ¿cómo es que usted puede contar el cuento, puede contar la historia? ¿Y qué fue con el resto? ¿Qué fue del resto de su familia?
Sobreviví con mis 2 hermanas. Mire, cuando nos pelaron de punta a pie, subimos una al lado de la otra y no nos conocimos, directamente como animales. Y lo hicieron a propósito, porque a cada uno tienen una ropa. La gente mayor y gorda, mayor, sí. Mayor quiere decir 30 años, lo dieron una camisa y todas las cosas pasaban en el fuera, afuera. y gente, chicos más chicos de menor edad, dieron polleras. Una ropa solo, nada más. Este fue en Auschwitz.
Y en el final del diálogo con esta sobreviviente de la Shoah aquí en Argentina, Hanka Schmott, claro, describía lo que significa esto del encuentro intergeneracional. Los jóvenes que marcharon portando esta antorcha, antorcha de la memoria. Ella, en la etapa de la vida de sabiduría, de la ancianidad, del poder contar aquello que pasó, y un vínculo que se da de una manera muy especial y por sobre todo la emoción de encontrarse con esta juventud. Así lo describía Hanka Schmott aquí en Radio High.
La verdad que me emocionó muchísimo cuando llegó la juventud, que no se van, yo los dije que nunca se olvidan. Y entre la marcha había chicos más o menos de 7, 8, 9 años. Así en la marcha me empezó a recordar los días cuando marcharon directamente para llevarlos en Polonia, porque yo hasta último momento estaba en Lichtenstadt gueto. El gueto estaba de miseria ni imaginable. Uno no puede describir los problemas y el hambre que sufrimos en los guetos. Así que cuando llegó Judenrein, que quiere decir que no hay más judíos, y cuando nos llevaron a Auschwitz, que ahí fue el último día, que uno nunca se podía ni pensar que uno va a poder llegar a vivir.
Y hasta aquí llegamos con este repaso de la tarea periodística realizada a lo largo de la semana. Nos vamos a ir con música, pero antes la despedida formal, agradeciendo, por cierto, a Daniel Saavedra en la producción ejecutiva, grabación, edición y mucho más, a Dani Salzman en la coordinación de contenidos, a Nathalie Toiv en la selección del material periodístico y, por sobre todo, a ustedes por acompañarnos una vez más. Viviendo en comunidad, lo reanudaremos, si Dios quiere, en 7 días. Ahora, quédense en la sintonía de Jai y el deseo para todos, no solo de una excelente semana, sino que vamos rumbo a la fiesta de Shavuot, tiempo de entrega de la Torá. Esa Torá que recibimos hace más de 3.300 años atrás, allí, en el monte Sinaí, en la humildad del desierto, pero dejando este legado para toda la humanidad. Deberemos animarnos no solo a escuchar una vez más los 10 mandamientos, sino a empezar a respetarlos un poquito más. Seguramente este mundo tan cruel, tan oscuro, tan postergado, se empezaría a ver un tanto diferente. El deseo de excelente semana para todos, de Hag Shavuot Sameach, una feliz fiesta de Shavuot. Nos reencontramos en 7 días, el deseo renovado, como siempre, de muy, muy buenas noticias y chao, shalom.
sennen sei mit Sinne Hals und Teut. Mein nur im Stickelheim, wo sich vermag, wo sich mit Schwere mir hob Juren lang gebeut.
Ich weiß nicht auf wie lang.